Bueno, ahora sí, vamos a empezar la entrevista. Sobre tu familia o sobre tu infancia, lo que quieras.
Me da igual las dos cosas, oye. Bueno, pues nada. Mis padres, bueno, se llevaban 20 años. Mi padre era 20 años mayor que mi madre. Y yo fui la mayor de tres hermanos. Tengo una hermana que se lleva 15 meses conmigo, bueno, es 15 meses más pequeña que yo, y un hermano que se lleva 4 años y medio conmigo. O sea, somos dos chicas y un chico. La verdad es que yo recuerdo mi infancia como muy feliz. Yo recuerdo que todo el mundo me quería muchísimo. Yo además debía ser una niña muy buena, porque todo el mundo me quería, se me llevaban para aquí, se me llevaban para allá. Siempre estaba en casa de tías, en casa de amigos y cosas por el estilo. Y vamos, yo me sentía muy bien. La verdad es que los recuerdos que tengo en la infancia son muy agradables. Con mi hermana siempre he tenido problemas, porque somos totalmente distintas, somos la antítesis total, y sigo teniéndolos. Lo que pasa es que claro, con la edad no te peleas todos los días, estás pegándote. Pero con mi hermana yo siempre he tenido mis más y mis menos. Y con mi hermano me llevo muy bien. Y además la relación sigue siendo muy agradable. En la actualidad, bueno, mi padre murió en el año 82. Bueno, tenía 82 años porque había nacido en 1899. Era unos meses antes que el siglo había nacido. Él nació en julio. Bueno, pues en enero hubiera empezado el siglo XX, claro. Y mi madre se quedó viuda entonces. Mi hermana vive ahora con mi madre en la actualidad. Y yo vivo sola. La verdad es que mi hermano está casado, tiene dos nanos, tiene un niño y una niña, que el niño tiene 8 años y medio y la niña 8 meses ahora. Y yo la verdad es que con mi hermano y con mi cuñada me llevo muy bien, tengo una relación bastante agradable. Y con los niños también, además los veo bastante, los saco a pasear, un día a la semana me encargo de ellos, o sea que... Y además me gusta, o sea que estoy bastante contenta en ese sentido. Yo la familia de momento la tengo bien, no me puedo quejar, no, la tengo controlada, por decirlo de alguna manera.
¿Y sobre la escuela a la que asistías cuando eras pequeña?
Ah, sí, yo iba de pequeña iba al Liceo Carbonell, que era un colegio muy cerca de casa, bueno, muy cerquita. Fui allí hasta los 9 años, porque entonces hice el ingreso, bueno, con los 9, casi 10, hice el ingreso y yo ya pasé al instituto. Y yo me acuerdo más del instituto que de, claro, lógicamente, me acuerdo del instituto más que de la escuela. Recuerdo que en la escuela había solo una clase, porque debía haber una clase por nivel en aquella época. Y además estábamos todos de todas las edades. Y recuerdo, bueno, cosas así, retazos, ¿no? Me acuerdo cuando pasaron a mi hermana de la clase de los párvulos a la mía. Y yo debía tener unos 5 años o 6. Y recuerdo que yo le enseñé a multiplicar por 2. Es que además me acuerdo perfectamente de esa escena en la pizarra. Y yo recuerdo que cuando salí del cole, mis deberes de todos los días eran un problema, un dibujo, y hacíamos una división y una regla de 3. Me acuerdo perfectamente. Y una raíz cuadrada. O sea que yo a los 10 años ya hacía eso, cosa que ahora no lo hacen.
Ni a los 20.
Ni así. Yo me acuerdo que eran mis deberes de todos los días, eso. Luego ya pasé al instituto y en el instituto me lo pasé muy bien. La verdad es que en el instituto hice todas las diabluras habidas y por haber, porque yo era muy trasto. La verdad es que era trasto. Y no estudiaba mucho, yo nunca he sido muy estudiosa. Lo que pasa es que creo que he aprovechado bien el tiempo de clase siempre. Entonces eso me ha hecho que luego no tuviera que hacer tanta faena. Porque yo muy estudiosa no he sido. Además, a veces lo he dicho en clase, ¿verdad? Yo de los alumnos digo, yo es que no, yo vamos, no recuerdo haberme pegado panzadas de estudiar. Y una noche, esperaba un examen, yo siempre he dormido. Hombre, faltaría más. Y entonces recuerdo eso. Y cuando me reúno, porque a veces me reúno con compañeros de... Bueno, compañeras del instituto. Y siempre recordamos las trastadas que hacíamos. Porque de verdad que hacíamos verdaderas diabluras. Pero me lo pasé muy bien.
¿Y alguna fiesta del barrio de cuando eras pequeña?
Yo no he sido muy de barrio. Pero vamos, recuerdo las fallas. Sobre todo las fallas. Es cuando más... cuando yo he trabajado más en el... Uy, perdón. He colaborado o estaba así más en el barrio. Pero yo muy de barrio no sé por qué. Supongo que mi familia... No nos bajaban al barrio.
Pero el barrio de Ruzafa ha evolucionado en estos 30, 40 años, ¿no?
Y además es muy barrio.
Cuéntanos algunos cambios que tú hayas percibido.
Pues mira, yo recuerdo muy bien los cambios del mercado, porque a mí el mercado de Ruzafa siempre me ha gustado mucho y además ha sido como muy entrañable para mí. Y yo recuerdo cuando el mercado no existía, lo que es el edificio, me refiero, no existía el mercado. Estaban las casetas distribuidas por la calle. Recuerdo cuando lo hicieron, cuando lo inauguraron. Y recuerdo también muy bien los cambios de horarios que hubo yendo. Porque cuando yo era pequeña, recuerdo que había mercado los domingos. Había los sábados todo el día y el domingo. Me acuerdo que se quitaron los domingos. Y aquello fue un trauma. Porque claro, la gente estaba desesperada pensando que el domingo que iban a comer, claro. Luego recuerdo que se quitó el sábado por la tarde. Y nada, la gente ha sobrevivido, no se han muerto. Han seguido comiendo toda la semana. Yo recuerdo cambios de ese tipo. Y luego que el barrio, claro, está ahora... Bueno, físicamente mejor arreglado, está muy bien. Pero a mí es un barrio que siempre me gusta. Y a mí me gusta vivir en barrios. Porque yo ahora me he ido, de hecho, a Monteolivete, que también es muy barrio. O sea, es bastante... Sí, tiene... Además, soy muy tranquilo, puedes ir muy bien por la calle, yo vuelvo a cualquier hora y no tengo miedo, o sea, sé que hay mucha tranquilidad en aquel barrio. Y me gusta por eso, porque es barrio Sales y tienes, pues eso, la gente te conoce.
¿Te gusta vivir en Valencia?
A mí me gusta, sí, sí. Ah, yo soy muy urbana, a mí me gusta el asfalto. Sí, sí, ah, yo soy urbana, sí. Yo en el campo me moriría. Mira, oye, cada uno le gusta lo suyo. Reconozco que el mar me gusta mucho, pero yo soy urbana. A mí me gusta salir y tener el kiosco al lado, el cine muy cerca. Mira, soy urbana, me gusta la ciudad.
Muy bien. Háblanos sobre tu profesión.
Yo soy profesora de filosofía. Y bueno, mira, he estado, el año pasado estuve de licencia por estudios. Me pedí una licencia, porque yo llevo, el 1 de octubre hizo 18 años que saqué la oposición, bueno, que empecé a trabajar, y 14 que llevaba en el Vives, en el Luis Vives, y estaba un poco harta de la enseñanza. Además, los últimos 10 años prácticamente tuve cargo directivo y yo estaba cansada, la verdad es que yo estaba muy cansada. Entonces, hace dos años tuve un problema en el instituto de relación con el director, porque bueno, yo reconozco que tengo mucho genio y además un carácter muy, o sea, yo reconozco que tengo mal genio, ¿qué se le va a hacer? Y entonces tuve bastantes problemas con el director. Entonces me ofrecieron una jefatura de estudios en comisión de servicios en Aldaya y acepté. Pensé que bueno, que podía estar bien, podía ser una experiencia interesante, porque además a mí la jefatura de estudios siempre me ha dado mucho miedo. Siempre he pensado que yo no servía para jefe de estudios, que podía tener muchos problemas, precisamente porque tengo mucho genio, y lo reconozco. Pero pensé que en Aldaya, un instituto pequeño, un instituto nuevo, podía ser una buena experiencia, podía probar, ver hasta qué punto yo era capaz de hacerlo y no tener muchos problemas, porque claro, al fin y al cabo no era mi centro, yo luego volví al Vives y aquí no pasó nada. Entonces acepté, me fui a Aldaya. Y la verdad es que me gustó, me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy agradable. Y luego, el siguiente, me pedí licencia por estudios. Y estuve todo el año pasado, me matriculé en un curso de doctorado en didáctica y organización escolar, estuve haciendo eso y claro, no iba al instituto, y he vuelto este año. Y la verdad es que ahora me encuentro fenomenal, porque he descansado, me he relajado, me he distanciado, he vuelto a tener mis 18 horas de clase, no tengo cargos, y este año estoy muy bien, estoy muy contenta, muy a gusto, y me ha venido bien. Y a mí me gusta la enseñanza, me gusta.
¿Y los alumnos?
Los alumnos no me gustan. No me gustan nada. Yo todos los años por Reyes le pido a los Reyes alumnos nuevos, pero nunca me los traen. Nunca.
¿Qué cambios has notado tú en los alumnos en estos 18 años?
¡Uf! Muchísimos, muchísimos. Bueno, el nivel ha bajado muchísimo. Ya sé que es un tópico, que todos lo decimos, que todo el mundo lo dice, pero bueno, las diferencias son... Yo creo que son abismales, ¿eh? Lo que no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero, de todas formas, en relación no mucha, ¿eh? En cuanto a la relación con los profesores, mucha, yo no he notado. Por lo menos yo, es que yo en clase no suelo tener problemas, porque los tengo bastante... Yo soy autoritaria en clase, entonces, es verdad, yo soy mandona y autoritaria. Entonces yo llego y digo, ¡ay, esto ocurre! Y nadie se mueve. O sea, que reconozco que yo hay problemas, no tengo... Sí que noto que hay más problemas de disciplina en el centro que había antes, pero yo no los tengo, ¿eh? De verdad. Incluso con alumnos que no son míos, a veces que estás de guardia o cosas así, yo consigo que los alumnos se porten bien. Y de nivel han bajado mucho, pero es que yo eso no sé qué hacer con ellos, que no sé. Y el problema que yo noto últimamente es que los alumnos no saben leer, ¿eh? De verdad, no es broma. A mí este año un alumno, estábamos leyendo un día un texto en clase, era muy largo, y yo iba diciéndoles que fuera, pues cada página más, y les decía que pasara otro, porque no se cansaran. Y uno me dijo que no leía. Me dijo que no, que no y que no. Y yo iba diciéndole, por favor, lee. Y me dijo, es que yo no sé leer. Palabra de honor, ¿eh? Claro, yo me quedé tan cortada que pasé al siguiente y no le dije nada. Luego lo llamé aparte y le dije, oye, ¿tú no sabes leer de verdad? Y me dijo en voz alta, no. Y entonces lo llevé al psicólogo. Porque claro, siempre se soluciona todo llevándolo al psicólogo. Se lo comenté y está ahora tratándolo, dando ejercicios de lectura. Y en clase ya consigo que lea. Lee poquito, pero lee. Entonces yo creo que eso es grave, te lo digo en serio. Y muchísimas veces yo lo que noto es que los alumnos no entienden lo que están leyendo. Yo empecé a notar hace unos años, bastantes años, que a veces los alumnos te decían, oiga, yo esto no lo entiendo. Entonces yo no sé por qué lo hacía, supongo que era intuición o por inercia, me acercaba y yo lo leía en voz alta. Entonces observé que cuando yo se lo leía en voz alta, ellos lo entendían. Inmediatamente me decían, ya lo entiendo. Claro, estaba la relación, yo la establecí enseguida, les entraba por el oído. Si leían algo no lo entendían, pero si lo oían sí. Entonces empecé a darme cuenta de que eso ocurría. Y claro, muchas veces le decía, léelo en voz alta. Y claro, inmediatamente ellos lo entendían. Pero es que ahora ni eso, ¿eh? A veces ni leyéndoselo. Hay alumnos que tienen verdaderos problemas para entender lo escrito. Pero verdaderos. Y claro, si no saben leer, pretendo yo que sepan filosofía. Que entiendan la lógica.
¿Y para qué sirve la filosofía?
A mí me da de comer. A mí me sirve para comer. Los demás, no lo sé. Hombre, yo creo que sirve mucho para ir por la vida. Lo que pasa es que la gente no la aplica. Los filósofos los primeros, ¿eh? Que no la usan para nada. Pero sirve muchísimo. Bueno, yo la aplico mucho en la vida cotidiana y creo que funciona. Por ejemplo, no sé, yo una cuestión que veo muy importante en la sociedad española es que la gente es muy poco coherente. Yo creo que la gente es poco coherente. Entonces, la coherencia te la da el sentido común y la lógica. Si aplicáramos más la lógica del sentido común, la vulgar, la que tenemos todos, yo creo que la gente sería mucho más sensata y más coherente. Y muchas cosas podrían ir mejor. Bueno, yo no te digo que fuera la panacea, pero yo creo que funcionaría mejor. Y de hecho, los niños tienen sentido común. ¿Por qué se pierde? Los niños de hasta los 7-8 años aplican una lógica del sentido común, además con absoluta coherencia y muy bien aplicada. Entonces, ¿qué pasa luego? ¿O qué es lo que no hacemos? ¿O qué es lo que hacemos que eso se pierde? Porque los adolescentes no lo tienen y los adultos tampoco, ¿eh? Muchos adultos no lo tienen. Yo veo que muchas veces la gente hace cosas totalmente incoherentes que dices, pero bueno, a lo mejor yo soy muy, lo analizo mucho desde el punto de vista lógico, no lo sé. Pero yo pienso que hay partes de la filosofía que es bueno utilizar muchísimo, ¿eh? Y bueno, la ética ya, no te quiero ni contar, pero bueno, eso.
Oye, si hubieras sido hombre, hubieras hecho el servicio militar.
Pues no lo sé. Hombre, ahora en estos momentos pienso que no. En estos momentos. Pero claro, a la edad que yo hubiera tenido que hacer el servicio militar, que hubiera sido allá a los 20, probablemente sí lo hubiera hecho. Si hubiera nacido en la misma época, en el mismo contexto y me hubiera movido, creo que sí que lo hubiera hecho. Pero por situaciones sociales, ¿no?
¿Tú qué opinas sobre el servicio militar?
Yo es que creo que debería de desmilitarizarse todo. Yo soy pacifista. Creo que no debería haber ejércitos, pero claro.
¿Y sobre la
Eso
prestación
es.
Sustitutoria?
A mí me parece interesante, pero siempre que no se haga como se está haciendo ahora. Podría ser... Bueno, sí, vamos a ver. Vayamos por presupuestos. Si lo ideal es que no haya ejército. Si ese presupuesto no es posible y tiene que haber ejército, pues lo ideal es que la gente pueda hacer otra cosa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En una escala de valores, ¿no? Prefiero que no haya ejército, con lo cual, si no hay ejército, no hay prestación sustitutoria. No tiene sentido. Pero claro, dado que tiene que haber, admitamos el supuesto de que tiene que haber prestación, hoy tiene que haber un servicio militar. Lógicamente, entre eso y una prestación sustitutoria, yo creo que es mucho más social, tiene mucho más importancia social una prestación sustitutoria. Pero claro, habría que organizarlo de otra manera.
¿Y por qué solo los hombres y no las mujeres?
Ah, no, las mujeres también. Yo soy partidaria de la igualdad. Pero la igualdad implica lo bueno y lo malo para todos. Yo quiero fundar un movimiento de liberación masculina.
¿Sí?
Sí. Pero estará reservado el derecho de admisión y elijo yo. Ah, no lo sabía, no te lo he contado nunca, yo quiero fundar. Sí, porque hay hombres muy maltratados, de verdad, ¿eh? Hay mujeres que tratan muy mal a los hombres, pero muy mal. Y yo creo que los pobrecitos a veces necesitan.
¿Tú recuerdas algún cuento de cuando eras pequeña?
Sí, pero muy mal. Mi sobrino me riñe.
A ver, cuenta realmente algún.
Mira, este invierno, cuando nació mi sobrina, yo me quedé con mi sobrino. Y una noche me dice, tía, cuéntame un cuento. Le empecé a contar el cuento de Caperucita. Mira qué desaguisado hice. Porque me armaba un lío. Se me mezclan. Y me dijo... Tía, eres muy mala canguro, no sabes el cuento de Caperucita. Porque, de verdad, que es que se me mezclan, ¿eh? Yo tengo que seguir este cuento el de Caperucita, pero se me mezclan. Me armó un lío con los cuentos. Yo me acuerdo, pero me acuerdo, por ejemplo, además había cuentos que me gustaban como La Bella Durmiente, Blancanieves, pero llega un momento que ya no me acuerdo. Si la que se ha comido la manzana es La Bella Durmiente, se me mezclan.
Con la bruja. Bien, igual, cuéntanos algún viaje. Has dicho que te gustaba mucho viajar.
A mí sí.
Cuéntanos algún viaje que hayas hecho.
El que yo quiero así,
sí,
es
sí,
que no sé.
Quieras.
Pues no sé. ¿Cuál te puedo contar?
Es para nada.
Pues mira, sí, ya. Hace, en el 92, en Navidades del 92, me fui al Caribe con unos amigos. La verdad es que a mí en Navidad no me gusta salir de Valencia. Me gusta estar en Valencia porque son fiestas navideñas, me gusta estar con la familia y me gusta ver a los amigos. Y tengo muchas veces muchos compromisos, ¿no? Pero ese año se iban mis amigos a Yucatán, a Cumal exactamente, al lado de Cancún. Y entonces me dijeron, ¿te vienes? Me enrollaron y me fui a Cancún. Y la verdad es que fue un viaje, me gustó mucho, lo pasé muy bien. Yo ya había estado en Sudamérica porque estuve en Argentina en el año 89. No, en el 88, miento. En agosto del 88, y me había gustado, y a mí el avión me da horror, yo paso muchísimo miedo volando. Entonces nos fuimos en un vuelo que además era un vuelo charter, que tardó 15 horas en llegar a Cumal, Bueno, el vuelo fue bueno, no nos pudimos quejar, la verdad es que fue bueno. Y bueno, allí había un clima estupendo, estábamos a 30 grados, el mar era increíble, pero precioso de verdad. Está además el segundo arrecife de corales más grande del mundo, que es muy bonito. Estos amigos míos además les gusta mucho bucear, y yo no meto la cabeza bajo el agua, vamos, aunque me paguen. Y entonces ellos se iban muchos días a bucear, vamos, se iban muchas, o ratitos o cosas así. Entonces estuvimos 9 días, estuvimos en un pueblecito muy chiquitín. Akumal es un pueblecito pequeñito que está muy cerca de Chichen Itza y muy cerca de Tulum, que son unas ruinas mayas muy importantes. Entonces a mí me llamó mucho la atención, de todas formas, allí los poblados mayas que quedaban todavía, me llamó muchísimo, porque quedan poblados mayas tal cual, viven en palapas. Sí, no tienen agua, no deben tener escuelas. Y luego la situación allí, la verdad es que es bastante, bueno, yo creo, para mí dramática. Supongo, a lo mejor ellos son felicísimos, porque a mí me comentaron que allí solo censan a los niños, no saben las niñas que tienen, o sea, no saben la población que tienen, pues no saben las niñas que hay. Y luego, bueno, hay una total desorganización en cuanto, pues, a saber, pues eso, cuánta población tienen, no saben quién está casado con quién, porque claro, no hay registros ni hay nada, o sea, es un poco desastroso. Y a mí en Sudamérica siempre me llama mucho la atención cómo hablan castellano, me lo paso pipa. Mira, es que es graciosísimo, porque me encanta comparar, ¿no? Y además, e incluso descubrir lo que te están diciendo, porque hay, mira, me recuerdo un día que yo quería hablar por teléfono. Bueno, era el día de Nochevieja. Yo quería llamar a España para felicitar a la familia. Había 7 horas de diferencia horaria, entonces dije, llamaré a las 5 de la tarde, que allí son las 12. Total que, digo, a mitad mañana, así que mis amigos habían ido a bucear, digo, me voy a averiguar cómo puedo llamar. Me voy a recepción del hotel y le digo, oiga, yo quiero llamar a España. Quiero saber cuánto vale, qué tengo que hacer. Y me dice, mire, el señor me dice, mire, es que el teléfono de aquí es funicular. Y yo, a cuadros, porque no entendía nada. Y yo, vale, muy bien. Porque claro, si le pregunto qué es funicular, me dice, pero si sigue usted recto y pasa la pluma, nada más pasa la pluma, hay una casa y hay un señor que le dejará hablar, llamar por teléfono. Y dije, ah, vale, vale, muy bien. No sabía lo que era la pluma, no sabía lo que era funicular, o sea, yo no sabía nada. Y dije, ya lo averiguaré. Porque además yo ahí me lo tomo con mucha tranquilidad y muy bien. Entonces le dije, ¿y sabe cuánto vale llamar a España? ¿Cuánto me puede costar? Y dice, pues no, no lo sé, pero sé lo que vale llamar a Canadá. Digo, pues sí, pero mira, a mí eso no me soluciona el problema. Total, que dije, me fui, me volví al hotel, bueno, a mi habitación, y me encuentro con uno de mis amigos, dice, ¿has averiguado algo? Digo, sí, que el teléfono es funicular y que si paso la pluma encontraré un teléfono, pero no sé ni lo que es la pluma ni dónde está. Total, que ese, al día siguiente o así, bueno, conseguí llamar, ¿no? Al final volví a ir allí, conseguí llamar. Pero al día siguiente descubrí lo que era la pluma, la barrera de entrada del hotel, la barrera que se abre de los coches. Lo que era un teléfono funicular jamás lo averigüé, ¿eh? A lo mejor en el próximo viaje. Pero es graciosísimo cómo hablan, de verdad. Yo me reía un montón.
Muy bien. Hablemos de tus distracciones, de tus diversiones. Hay una que te gusta mucho, ¿no?
Muchísimo.
¿Cuál es?
La astrología. Mira lo que te he traído para que lo veas. Mi título de bruja. Porque tengo título de bruja, ¿eh?
Hay que verlo.
Sí. El año pasado, la verdad es que yo lo que hice de verdad, yo me matriculé en un programa de doctorado, pero no fui. Lo que hice de verdad fue matricularme en la Facultad de Astrología de Londres. Entonces, me matriculé, estudié, hice todos los ejercicios, me examiné y me han dado el diploma. Y aprobé los 4 ejercicios que hice. Y es el primer título que tengo homologado en Europa, porque el de filosofía no vale, pero ese sí. El de astrología.
¿Y cómo nació tu afición por la astrología?
La verdad es que yo no me acuerdo mucho. A mí me ha gustado siempre lo de, pues lo típico que nos gusta a todos, saber qué horóscopo tienes, qué significa eso, qué importancia puede tener en tu vida. Entonces, creo que fue un libro que leí en el año 92. Fue en Fallas y yo estaba en Lérida. Bueno, voy bastante a Lérida porque mi primera plaza fue Lérida, la primera plaza que saqué fue Lérida. Entonces tengo unos amigos allí. Entonces me fui a Lérida y me llevé un libro de Linda Goodman, que a mí me gusta mucho esa mujer, y me impresionó muchísimo el libro. Además, en el libro me encontré una frase que luego se ha repetido constantemente, que en muchas cosas que he leído, y es que cuando tú estás preparado aparece el maestro. Entonces yo leí el libro, me gustó y empecé a preocuparme. Y luego, a partir de ahí, conocí a un amigo, porque es que yo formo parte de un club tipo inglés, un club como los ingleses, ¿no? Que aquí está constituido como una sociedad anónima porque no existe la entidad jurídica de un club. Y ahí hay mucha gente muy diversa, interesada en cosas muy distintas. Tenemos la sede en la Plaza de Santa Cruz. es un palacete antiguo que está siendo reconstruido, es muy bonito. Entonces ahí hay 13 astrólogos, entre los 150 socios que somos hay 13 astrólogos. Entonces conocí, entré más en contacto con uno de ellos. Entonces le dije que me hiciera la carta astral. Me la hizo y a mí me impresionó. Bueno, yo creo que a todo el mundo su primera carta astral le impresiona, porque recuerdo que yo se la había encargado, lo conocía, pero yo lo conocía de vernos en las reuniones, de comer y cenar, o sea, no habíamos hablado más. Y recuerdo que entré, él me la hizo, me llamó, me dijo, quedamos tal día, y entrando por la puerta me dijo, por nada del mundo me gustaría ser hombre y trabajar contigo. Y yo dije, porque te tratas muy mal a los hombres, y le dije, es verdad, porque yo a mis compañeros los trato fatal. Y me dijo, sobre todo a los Aries. Y es verdad, no sé por qué, yo con los Aries tengo unos encontronazos de cuidado. Y entonces aquello me impresionó muchísimo. Entonces luego me lo explicó, me dijo que yo tenía Marte en Aries y además en la casa 1, la casa 1 es la casa de la personalidad, y entonces mi Marte es muy fuerte y como lo tengo en Aries suelo chocar con los Aries, claro. Bueno, entonces a mí aquello me impresionó y es cuando empecé a aficionarme, ya empecé a leer libros, porque claro, es que aquí eres autodidacta, es una disciplina en la que tienes que ser autodidacta, porque no hay nada. Bueno, yo hasta que me enteré que existía la Facultad de Londres he tenido que ir por mi cuenta de riesgo, y lees un poco por intuición, eliges ese libro, el otro. Yo a veces tengo la sensación de que los libros me eligen a mí, sí, porque entro en una librería y es que los veo como si, no sé, destacan muchísimo de las estanterías.
Me llaman,
me están llamando, y entonces empecé así. Luego ya me he enterado de lo de Londres. La Facultad de Londres funciona muy bien, funciona como la UNED, exactamente igual. Está todo el material en castellano, te lo mandan todo, te mandan todo el material, te mandan los ejercicios, te asignan un tutor. Yo tengo una tutora en Barcelona. Y entonces yo voy haciendo ejercicios, se los mando a la tutora me los devuelve corregidos, y desde el principio de curso tú sabes que el 4, bueno, los dos primeros sábados del mes de mayo son los exámenes. Y entonces, pues, para esa fecha.
¿Y tú crees en la predicción?
Yo en la predicción, tanto como creer, yo creo que hay una serie de...
Hola. Sí.
Yo creo que hay una... Vamos a ver, la predicción en el sentido... Yo no soy determinista, en absoluto. No soy determinista. Yo soy indeterminista, lo tengo muy claro. Pero pienso que hay oportunidades, posibilidades. Y que en un momento determinado tú tienes la oportunidad de hacer una cosa o la oportunidad de no hacerla. Entonces, esa oportunidad sí que viene, bueno, determinada cósmicamente, por decirlo de alguna manera, como dice Kepler. Kepler dice que el marco general está determinado cósmicamente y que dentro de ese marco el hombre es libre. Yo creo que Kepler ahí tenía razón. Bueno, yo por lo menos me lo creo. Entonces creo que hay una serie de posibilidades que tú en un momento determinado puedes aprovechar o desaprovechar o no utilizar. Es decir, no, yo es que eso no lo quiero. Y entonces, en ese sentido, tú puedes predecir relativamente. Tú puedes decirle a alguien, mira, vas a tener tal oportunidad, pero tú no puedes predecir lo que él va a elegir. ¿Entiendes? Y eso es... Entonces, es importante, yo creo que a niveles, por ejemplo, como hay determinados niveles a los que puede ser... La gente, por lo menos, pregunta mucho qué es el trabajo, qué son las relaciones personales, sobre todo las afectivas. O sea, hay determinados... Y sobre todo la salud, a la gente le importa mucho su salud. Y en esas cuestiones, por lo menos en la de trabajo y en la de salud, sí que hay muchas... Yo creo que hay muchos estudios hechos y lo suficientemente profundos como para que se pueda decir, mira... No sé, por ejemplo, ahora cuando ha habido traslados, cuando ha salido la convocatoria de traslados, muchísima gente a mí me llama y me ha dicho, oye, si lo pido, me lo dan. Por ejemplo, entonces es mirar la carta y decir, mira, no tienes ninguna oportunidad, o yo creo que no tienes posibilidades, o si las tienes, pídelo que igual te lo dan. O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, con emperrado en irse al extranjero.
No pasa nada si
corta, corta. Pues te estaba diciendo eso, que tengo un compañero que tiene mucha ilusión en irse al extranjero, que pide comisión de servicios en el extranjero casi todos los años. Y todos los años me llama, oye, tengo posibilidades. Y la verdad es que, bueno, ahora como 4 o 5 años, y yo siempre le he dicho, mira, en tu carta no tienes ningún cambio. Lo siento, pero no tienes cambios en el trabajo. Y no, la verdad es que hasta ahora no se le han dado. O sea, que yo creo que sí, que hay posibilidades. Y que, claro, la ventaja que tú tienes es que si las conoces, puedes aprovecharlas, y si eres ignorante, pues a lo mejor pasan por tu lado y no te enteras. Que es lo que siempre, vamos, por lo menos los profesionales dicen, que el que conoce su carta astral puede aprovecharla. El que no la conoce, le manda la carta a él.
Está claro. ¿Tú vale. serías capaz de organizar una fiesta familiar?
Sí.
A ver, ¿cómo la organizarías?
Yo hago, es más, las fiestas siempre las organizo yo, las familiares y de amigos siempre me toca a mí. ¿En mi casa?
Sí.
Bueno, pues primero llamaría a la gente, a las personas, bueno, a las personas que quiero que vengan, me aseguraría de que van a venir, de que a todo el mundo le viene bien, con lo cual llamaría a uno, volvería a llamar, bueno, lo típico. Y después pues pensaría el menú. Depende del número de personas, pues tendría que decidir si, bueno, pues hay cosas, por ejemplo, que te condicionan. Si tienes más personas que sillas, no puedes, es verdad, no puedes hacer una cena. de todo el mundo sentado, o si tienes más personas que comensales. Tú imagínate, yo tengo, por ejemplo, en mi casa 8 sillas o 9, y cubiertos 12. Si yo hago una cena para 27, ¿qué hago?
Dos turnos.
Entonces, claro, en función de eso, organizaría el menú, porque si hay más personas, sería, por ejemplo, para picotear, o ya si, por ejemplo, podemos estar todos sentados, pues ya haría un menú de un primer plato, de un segundo plato, un dulce, que a mí me encantan hacer dulces. Y ya, bueno, pues dependería de la hora. Bueno, procuraría hacer un menú que le gustara a todo el mundo, eso también lo tengo muy en cuenta. Bebida para todo el mundo que le gustara. No sé, procuraría.
Háblanos algo de los ingredientes o de los alimentos que tomarían en esa fiesta.
Bueno, una cena, por ejemplo, para 6 que caben todos. Pues mira, el primero podría hacer, si es en invierno, algo calentito. Una crema. A mí me gusta mucho hacer crema de espárragos, crema de champiñones, crema de espinacas. A mí me gusta. Además, eso queda bien. Primero también se puede poner algo para picar, porque a la gente le gusta picar. Entonces, o bien algo de fiambre o algo de marisco, también está muy bien. Y después se podría hacer pues algo que no necesites, estar a última hora en la cocina, yo eso lo tengo muy claro. Algo que se haga en el horno o en el microondas. Por ejemplo, hay unos pasteles buenísimos que se hacen con plancha de bizcocho, como si fuera un brazo de gitano, pero en lugar de ponerle, el brazo de gitano es dulce, pero en lugar de ponerle algo de dulce dentro, se le puede poner, por ejemplo, ahumados, se le puede poner fiambre, y luego eso se corta a trocitos, está preparado y está riquísimo, está buenísimo. Y luego pues se puede hacer un helado, un dulce, un mousse de postre o una tarta. Ahora me da por hacer tartas de Santiago y me salen buenísimas. Es mi última adquisición.
¿Y tú crees que a los hombres se les puede ganar por el estómago?
Yo creo que siempre se les gana. Bueno, a algunos más que a otros, ¿eh? Por ejemplo, para ganar el estómago seguro, seguro con los Tauros y los Cáncer. Con esos lo tienes seguro.
¿Y los escorpiones? ¿Qué tal lo tenemos?
Lo del estómago no tan bien. Los escorpiones... Hombre, los escorpiones son signos, sois de agua. Sois signos de agua. Lo que quiere decir que lo que predomina son los sentimientos y la afectividad. Hombre, los signos de agua es lo más importante. También depende luego en tu carta de si tienes muchos signos, muchos pensamientos en signos de agua o no los tienes, porque hay veces que te falta un elemento porque no tienes ningún planeta ahí. Sois signos fijos. Los signos fijos son signos muy prácticos, muy asentados en la tierra y muy cabezones, porque cuando se les mete algo en la cabeza, los fijos. O sea que
es un peligro tener una de alumna, porque
sabes por dónde van.
Muy bien.
Y luego depende del ascendente, que también es muy importante el ascendente. Tú me parece que lo tenías Capricornio o Leo.
Leo.
Tú eres ascendente Leo, exacto. Yo me parecía que eras de fuego. Luego lo podemos ver, sí.
Háblanos de los problemas. Como tú eres profesora, conoces mucho a los jóvenes, a los adolescentes. Háblanos de los problemas que en tu opinión tienen los jóvenes actuales.
Pues tienen bastantes problemas. Yo creo que tienen los problemas típicos de cualquier adolescente, y es los problemas de identidad, los problemas de cómo se organizan ellos en el mundo, y los problemas que cualquier persona que nace, crece, se desarrolla y muere tiene, ¿no? Y es el ver, bueno, ubicarse un poco en el mundo, ubicarse pues en cuanto a la relación con los demás, en cuanto a la relación consigo mismo, los problemas de relación con los padres, o sea, esos problemas yo creo que son históricos, los van a tener ellos y todos. Pero los jóvenes de ahora, hombre, tienen un problema para mí muy grave e importante, y es que el futuro lo tienen muy negro. O no tienen futuro. O sea, que lo tienen... van a tener un futuro que van a tener que creárselo muy, muy... Y eso, con mucho esfuerzo. Y eso les desmoraliza mucho. Yo no sé si son conscientes. A veces creo que no son conscientes. Pero en el subconsciente lo tienen. Y entonces eso hace que estén como muy desganados por todo. No les apetece hacer nada. Luego han tenido una infancia bastante sencilla y fácil. Tienen, bueno, ya es otro tópico, pero lo han tenido todo. Desde bien chiquitines han querido un puzzle, han tenido un puzzle. Han querido un ordenador, han tenido un ordenador. Entonces no están acostumbrados a que las cosas les cuesten. Que yo creo que eso es importante. Porque es que si no, la escala de valores no tiene principio ni fin. O sea, es que ahí es un caos, ¿no? Y yo creo que hay que tener las cosas un poco organizadas, que es lo que yo prefiero, que es lo que yo quiero. Y sobre todo, que ser consciente de que muchas veces eliges lo menos malo. No eliges lo que quieres, sino lo que a lo mejor lo que menos quieres, menos no quieres, perdón. Entonces, creo que eso ellos lo tienen bastante confuso. Y entonces, por eso tienen esa actitud de indiferencia y de pasotismo. Hay algunos buenos, ¿eh? Hay gente buena y hay gente consciente, responsable y trabajadora.
Y yo también creo que ahí es donde está el salto más grande, en que, como tú decías, ese futuro tan negro que ellos se han de forjar y que exige esfuerzo,
mucho esfuerzo.
Exige curiosidad, necesidad de inteligencia y por otro lado se les ha dado una comodidad tan grande
que no les obligas.
No hay relación.
No hay relación. Están despistados, pero los hemos despistado nosotros. Los despista la sociedad. Yo muchas veces les digo, mirad, las cosas están muy mal. Hay que ser el mejor. Y tenéis que procurar ser el mejor posible. Cuanto mejor seáis, mejor lo tendréis. Hay poco trabajo y va a haber para pocos. Tenéis que ser de los mejores. Tenéis que esforzaros por ser de los mejores.
Lo que ocurre es que todos no pueden ser de los mejores. Todos también a lo mejor orientarlos hacia el trabajo en equipo, hacia, en fin, que no fueran solo tareas competitivas, individualistas, sí. A fin de cuentas.
Y yo además la competencia la odio, pero es que reconozco que está ahí. Es que no pueden hacer otra cosa estos chicos.
Bien. Descríbeme tu piso como si fueras a vendérmelo.
Ay, me encanta. Y además yo mi piso no te lo vendo porque me encanta, no lo vendo, pero bueno, mira, mi piso es el típico que tiene pasillo, pero a mí me gusta el pasillo. Oye, tiene un pasillo, está, bueno, queda al final como dividido en dos bloques, en el cual hay uno más íntimo, que es el que yo tengo, y suponiendo que venga alguien, queda la primera parte, la de la entrada, que puede, tiene allí perfectamente su habitación y un cuarto de baño, con lo cual queda como separado. De todas formas, nada más entras por el, hay un recibidor chiquitín, porque yo el recibidor no lo quise grande. Y a mano derecha hay una habitación que se ha quedado un poco pequeña porque yo hice un armario empotrado en la siguiente y me comí medio metro de esa. Y esa habitación yo la tengo de trastero. Que yo ahí tengo. Pero un trastero ordenado, ¿eh? Porque para mí los trasteros no tienen por qué estar desordenados. Trastero no es sinónimo de desorden. Para mí el trastero está ordenado. Entonces yo tengo ahí mi trastero, donde tengo la plancha, donde tengo pues las cosas así que. Tengo juguetes a mansalva, porque claro. Mis sobrinos vienen y dejan juguetes. Mis sobrinos que le preocupa mucho que yo no tengo juguetes. Entonces viene y me dice, tía, es que tú no tienes juguetes. Y me deja allí coches. Luego entras por el pasillo y hay una habitación en la que yo he puesto dos camas. Que es para pues, si viene alguien a quedarse. A continuación sigues por el pasillo y a mano derecha también está la cocina. Que es muy amplia, es bastante grande. A mí me gusta esa amplia. Sigues y hay un cuarto de baño, también a mano derecha. Y además completo, tengo dos cuartos de baño pero completos. Sigues y entonces recto está el comedor y el pasillo hace una L, dobla hacia la derecha. Entonces al fondo está el comedor también es muy grande, es bastante grande, porque además me caben dos estanterías para libros, que en un comedor normal es raro que quepan dos buenas estanterías, es bastante amplio y espacioso. Y después, si sigues por el pasillo, hay una habitación que es la mía, que es interior, pero es que yo preferí que la habitación exterior dedicarla a estudio. Porque ahí es donde yo voy a estar leyendo, trabajando y estudiando. Y me ahorro luz. Es que era de sentido común. Y entonces, en la habitación donde yo tengo el estudio, es la habitación principal del piso. Y entonces el cuarto de baño está dentro. Entonces, ahí queda la habitación. Me queda bastante bien. El piso está orientado al sur. Entonces, en invierno es una maravilla, porque no hace falta ni estufas. Pero en verano me achicharro. Con lo cual, hay aire acondicionado. O sea, que tiene aire acondicionado. Está muy bien orientado. La orientación es buenísima.
¿Y vas a veranear a algún sitio?
No.
¿No has ido nunca a veranear?
Sí, de pequeña sí. Con mi familia siempre hemos ido.
¿A qué pueblo?
Pues hemos variado mucho. Con mi padre variábamos. Porque hemos ido, mira, yo he ido bastante a Alborache. Porque mi madre era de cerca de allí y le gustaba. Yo he ido mucho a Alborache. Hemos ido también a Puerto Sagunto, a Canet de Berenguer. Hemos ido bastante porque también teníamos familia allí. Luego hubo una temporada que lo que hacíamos era viajar, porque a mi padre le gustaba viajar y quería que determinadas cosas las conociéramos con él. Entonces yo, por ejemplo, toda la zona de Madrid, Toledo, Aranjuez, todo eso yo lo conocí con mis padres y además a mi padre le encantaban los museos y me tragué todos los museos, hasta los de la guerra. Vamos, me los conozco, pero los he visitado con él. Y luego cuando ya éramos más mayores y mi padre estaba ya más, empezó a estar enfermo, empezamos a veranear en la Puebla de Baibona. Teníamos un chalet allí y veraneamos en Puebla de Baibona.
Háblanos un poco de Alborache o del chalet de la Puebla de Baibona.
Bueno, me da igual. Alborache además sigo yendo porque tengo unos amigos y yo me acuerdo de pequeña Alborache, me acuerdo muchísimo. Me acuerdo el primer susto que me llevé con un perro. Que yo debí de ir a algún sitio, me deberían de mandar a algún sitio, yo no sé la edad que tendría, pero un perro me siguió. Y yo recuerdo como una loca corriendo por las calles de Alborache y el perro detrás de mí. De eso me acuerdo, de pequeñita. Y a mí, hombre, los pueblos mucho a mí no me gustan, pero yo hasta un mes aguanto bien en un pueblo, no me molesta.
¿Cómo es ese pueblo?
Alborache es un pueblo, es bastante montañoso, entonces está como construido en montañita. Entonces las casas están muy apiñadas, las calles son estrechitas y muy pequeñitas, son las calles típicas, así muy morunas. No es muy grande, ¿qué tendrá? No tengo ni idea, yo es que calculo fatal los habitantes. Y Alborache tiene la Fuente San Jaime, que está en una hondonada, que tiene un agua buenísima y se está fresquísimo, a pesar de lo hondo que se está fresquísimo. Y es una fuente preciosa, preciosa. Allí había unos lavaderos cuando yo era pequeña y yo recuerdo que me bajaba a lavar allí. Mi madre me debía de mandar para que me entretuviera. Mi madre me mandaba al lavadero a lavar cosas y al horno a hacer rosquilletas. porque el horno estaba justo al lado y era de una amiga suya. Yo me acuerdo de pequeña de ver, recuerdo, tengo las imágenes del horno y del lavadero. Y un lavadero me lo pasaba fenomenal, me debía pasar horas.
Muy bien, ¿qué opinas sobre el paro?
¡Ay, Dios mío, el paro!
¿Crees que tiene solución?
Yo pienso que sí, sí, yo creo que tiene solución. Lo que pasa es que la solución no es ni cómoda ni fácil. Bueno, más que fácil es que no interesa. Yo pienso que tiene otra solución. En la actualidad hay mucha gente que no tiene nada de trabajo y mucha gente que tiene muchísimo trabajo. Tienen demasiado trabajo. Repartámoslo. Bueno, yo pienso que lo repartiría. Yo daría perfectamente la mitad de mi trabajo y la mitad de mi sueldo. Yo lo daría encantada. Fíjate, es más, yo, mi madre tiene 76 años, va a cumplir 77. En el momento que cumpla 80, será dentro de 3 años, yo puedo pedir media jornada por tener un adulto de más de 80 años. Y estoy pensando hacerlo. Porque yo trabajaría la mitad. La verdad es que a mí trabajar mucho no me gusta, yo no soy muy trabajadora, no me gusta trabajar. Pero reconozco que necesito vivir, o sea que yo trabajo porque me pagan. Entonces yo repartiría perfectamente la mitad. Y además yo creo que con la mitad de un salario pues se podría vivir. Y mucha más gente, y además conozco mucha gente que haría lo mismo que yo. Creo que se podría hacer, si nos dieran la opción. O sea, que se podría repartir el trabajo que hay. Ahora, ahí hay unos problemas y unos intereses económicos de muy alto standing que son, bueno.
Ya terminamos. ¿Te ha tocado la lotería?
Me ha tocado en el instituto, me han salido 6 pesetas por peseta porque acababan 69. Y yo cuando vi el número que acababan 69 dije, el número lujurioso sale.
¿Sí?
Se lo dije al secretario, este sale. Bien. Y ha salido.
¿Y si te tocara la lotería pero un premio gordo, qué harías?
Más de 100 millones. O 100 millones. Yo dejar de trabajar. Eso lo primero.
¿Qué más?
Me aseguraba de que el dinero me iba a rendir lo suficiente como para vivir toda mi vida. Y mira, si me tocaran 100 millones y lo pudiera invertir, imagínate que me dan un 10%. Yo tengo 10 millones al año. Puedo dejar 2 o 3 millones para ir aumentando capital. Entonces con el resto vivir. Yo dejaba de trabajar. Y luego ya, pues, seguiría estudiando astrología. Y bueno, pues, no creo que cambiara mucho mi vida por lo demás. Yo, en tal de no trabajar, lo que sea. No iba al instituto.
¿Qué harás la semana que viene?
Pues nada, no es nada especial. No he pensado nada. Tengo una comida el domingo y supongo que la noche vieja comeré. Hoy cenaré con la familia. El día de Año Nuevo comeré con la familia también. Y a partir del día 2 me dedicaría a comprar reyes, que me encanta. Me iré a comprar reyes. Pero nada más.
¿Cómo prefieres viajar?
Yo en tren. Mira, si tuviera mucho, mucho, mucho dinero, yo me compraba un vagón de tren. Siempre me ha encantado. Yo un yate no me compraría porque me mareo y además me da miedo. Un avión ni se me ocurriría, me da también miedo. Un vagón de tren es perfecto. Como el del Oriente Express.
¿Y te gusta viajar sola o acompañada?
No, acompañada. Yo sola no viajo nunca. No viajaría nunca. Nunca. Lo más que hago sola es ir al cine. Pero yo sola no viajaría. Uy, me entraría una plorera. Me pondría... Nada, lloraría muchísimo. Yo no salgo sola. No, mira, oye, hay cosas. Soy capaz de vivir sola, pero no soy capaz de viajar sola. Nada, no saldría.
¿Hay que tener hijos?
No necesariamente. A mí es que me dijo una astróloga una vez que yo he tenido como 1500 hijos en todas mis vidas anteriores. Entonces, que ya he cumplido.
No, si yo no te pregunto a ti como mujer, sino en general.
Ah, creí que me decías a mí.
¿Tú piensas que hay que tener hijos?
Creo que cada uno, hombre, unos sí y otros no. De todas formas, no debería haber tantos como hay. Creo que hay muy poca gente preparada para tener hijos, pero bueno, eso no es asunto mío.
Pero las escuelas están quedando sin alumnos.
Ay, eso es verdad, mira, no había caído yo en ese detalle. Tendríamos menos por aula, bajaría la ratio. No se quedarían sin alumnos, pero... De todas formas, también hay muchos niños que no van a la escuela y que están maltratados por ahí. ¿No viste el otro día el informe de UNICEF sobre los niños maltratados en el mundo y en España? Y niños que están trabajando en edad escolar. O sea, que si todo el mundo estuviera escolarizado no bajaría tanto. De todas formas, yo creo que eso es una cosa muy personal.
Y aunque estamos en fiestas navideñas, ¿cómo ves el futuro?
Yo lo veo bien. Yo creo que tenemos... Yo soy optimista, ¿eh? Yo soy muy optimista. Yo además soy de las que veo la botella siempre llena, aunque esté vacía. Entonces pienso que tenemos posibilidades de mejorar y de ir adelante y de hacer un mundo mejor, pero que tenemos que empezar, y es como la gotita de aceite, hay que empezar y que se vaya haciendo grande, que se vaya haciendo grande, que se vaya extendiendo, y hay mucha gente empezando, ¿eh? Yo creo que sí, que yo no lo veo muy mal. Yo creo que aún tenemos tiempo en este planeta y faena que hacer.
¿Y tú, como persona experta, por lo menos aficionada a estos temas, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos espera el año 1997?
Pues no sé, mira, el otro día vi en la prensa que había una ola de erotismo sobre Alemania, ¿no lo leíste?
Una conjunción
de Saturno, Venus y Marte. ¿Puede venir para acá? Yo no sé para dónde va la conjunción. Lo quería haber mirado, mira, y no me acuerdo. Quería hacer una carta de Alemania para ver cómo estaban y se me ha olvidado, no me he acordado de hacerlo. Pero él, vamos, que puede venir para acá y eso, oye, siempre es agradable que le vamos a dar. Y pienso que el futuro, el 97, yo creo que va a ser mejor que el 96, a todos los niveles. Dicen que económicamente sí que va a ser mejor. Y la verdad es que si la gente está bien económicamente, eso ayuda mucho. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero la verdad es que ayuda. Entonces, yo creo que va a ser bueno. Y a partir del año 2000, yo creo que también va a ser muy bien. Dicen que la era de Acuario va a ser muy, bueno, muy asombrosa, muy inesperada, pero que al mismo tiempo va a ser. Yo espero que sea mejor. Yo creo que espero y además deseo que te sea mejor para todo el mundo.